Aún en sociedades modernas donde los reyes meramente son figuras de ceremonia o de leyenda, mucha gente está fascinada con la realeza. Por ejemplo, la opulencia de estas bodas de realeza que a veces se celebran en Inglaterra, en otros países, atrae a muchísimos espectadores. A muchas personas les encantan esas historias de los reyes, los guerreros, los héroes con poderes inusuales, o sea, de mitología antigua o a veces en películas más modernas. Y aunque tales historias a veces reflejen una cosmovisión no tan bíblica, lo que demuestran es el hambre de la humanidad por un líder fuerte que rescatará a la gente del mal para inaugurar una nueva época de paz y prosperidad en la tierra. Pues comparado con estas figuras de poder, de riquezas, de belleza, Jesucristo parece ser un candidato muy extraño para ser un rey. De hecho, él mismo reconocía: mi reino no es de este mundo. Y su título, el rey de los judíos, no fue desplegado en un trono de realeza, sino en una cruz sangrienta donde él murió por los pecados de su pueblo. Y aún ahora, mucho después de que Cristo se levantó de los muertos y se sentó a la diestra de Dios, nadie en la tierra puede ver su majestad celestial actualmente. Así que hay un misterio sobre el reinado de Cristo que solo puede ser percibido por los ojos de la fe. Pero a pesar de todo esto, Cristo Jesús es el Rey. Él es más digno de este título que cualquier otro hombre en la historia del mundo. Él fue ese rey de su pueblo antiguo desde antes de su encarnación, y él seguirá siendo el rey de su iglesia y del universo para toda la eternidad. Él es el rey de reyes y el señor de señores, como leemos en Apocalipsis 19. Y su reino es el mayor gozo y tesoro de su pueblo escogido. Así que vale la pena que nosotros renunciemos al mundo entero para ser súbditos en el reino de Cristo. En nuestra serie de la Cristología, de la persona y obra de Jesucristo, hemos estado hablando de su triple oficio como profeta, sacerdote y rey por excelencia. Y ya hemos estudiado con lujo de detalle su oficio profético y sacerdotal. Y hoy estamos empezando nuestro estudio de su oficio real. Y solamente estaremos dando una introducción al reino de Cristo esta noche. Pues el Evangelio según Mateo resume el contenido de la predicación de Jesucristo diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos y el reino de Dios son frases sinónimas que representan un tema central del cristianismo. ¿Pero qué significa el reino de Dios o el reino de los cielos? ¿En qué sentido es Cristo Jesús el rey? Esas son las preguntas que vamos a contestar hoy. Pues la Biblia está repleta con relatos de reyes. Un rey pudo reinar sobre un dominio tan pequeño como una ciudad, o también tan grande como un imperio de muchas naciones, como el rey de Persia, por ejemplo. El término rey no designa el tamaño de su dominio, solamente el hecho de que reina sobre un pueblo. Y con bastante frecuencia se describe en la Biblia al Señor como el rey, especialmente en los Salmos. Dios es el que tiene dominio sobre todo su reino. En el Antiguo Testamento, el reino de Dios a veces se refería a su reino sobre toda la creación, lo que llamamos su providencia soberana o su reino esencial. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Leímos al principio en el Salmo 145 que empieza diciendo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Pero en otras ocasiones el reino de Dios se refiere a la nación de Israel, especialmente como fue gobernado por el linaje de David. Isaías 44:6, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aunque muchas veces el reino de Dios, el Rey de Israel, ese reino parecía ser débil y desviado por los pecados de los hombres, la buena noticia es que en el día final el Señor establecerá su reino en Sion, incluso sobre todas las naciones. Isaías 24:23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Otro texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Alguien decía: mientras que Dios sea rey, Él tiene que manifestar su reinado en el mundo de los seres humanos y las naciones. Así que los teólogos distinguen entre el reino esencial de Dios, que es su reino sobre todas las cosas, y su reino especial de sus escogidos por su palabra y su espíritu. Así que en las escrituras el reino de Dios puede referirse a su soberanía sobre todas las cosas o a su reino sobre su pueblo especial. Y este reino doble o dual está arraigado en la doctrina de la creación. La hechura de todas las cosas por Dios demuestra su reinado soberano sobre toda su creación. Por eso el Salmo 95 dice: el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Así que, hermanos, nosotros debemos alabar al Señor porque Él hizo y reina sobre todas las cosas. Además, Dios hizo al hombre, tanto varón como hembra, a su imagen y semejanza, para tener dominio sobre todos los animales y sobre el resto de la creación. El Señor hizo a Adán para servirle como un rey humano, gobernando sobre toda la tierra. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo: señoread sobre todo, ejerced dominio? Pero por su pecado, Adán se cayó de su posición alta. Sin embargo, Dios obró para rescatar su reino en la tierra a través del linaje de David. Nosotros sabemos que el Señor eligió a David para ser el rey de Israel después de que Saúl falló en obedecerle al Señor. Y en 2 de Samuel capítulo 7, Dios prometió que un hijo de David reinaría sobre su pueblo para siempre. Y ese hijo de David es nadie menos que nuestro Señor Jesucristo. El rey David decía en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El Salmo 8 es una mirada atrás a la gloria previa de la creación original, con el hombre reinando sobre todas las cosas. Pero también es una mirada hacia adelante a la gloria venidera de la nueva creación en Cristo. Así que el enfoque es el hombre gobernando toda la creación, culminando en ese dominio eterno de Jesucristo. Además, el profeta Daniel tuvo una visión gloriosa que se relata en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. He aquí con las nubes del cielo. Y fíjense que ¿quién venía en las nubes en el Antiguo Testamento? Solamente Dios, solamente el Señor. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Así que él es Dios, pero también es hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo es ese Hijo del Hombre que fue prometido en Daniel capítulo 7. Entonces, cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, él no está diciendo simplemente que es un ser humano, aunque sí lo es. Lo que él está diciendo es que él es ese rey divino que fue prometido en Daniel capítulo 7. Y el Señor ha establecido su reino para siempre. Su reino es lo que vence y derrota a todos los reinos humanos. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, hablando de diferentes reyes humanos, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que el reino es la gran victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal y su dominio por todos los siglos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Jesucristo cumplió todas las promesas que hemos escuchado sobre ese rey venidero del linaje de David. Por eso, según Lucas capítulo 1, el ángel le dijo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que Jesucristo es ese rey perfecto que fue enviado del linaje de David para sentarse sobre su trono para siempre. Es por eso que el evangelio que Jesucristo predicaba es el evangelio del reino. Y el enfoque de ese reino no fue tanto la soberanía de Dios sobre toda su creación, sino su reino espiritual a través de sus siervos que necesitaba ser restaurado en la tierra. Es por eso que Cristo nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El reino del cual Cristo habló no es un mero reino político. Es el reino espiritual de Dios. Por eso Cristo nos exhortó buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Así que la idea es que el reino espiritual de Dios es lo que debe gobernar nuestras vidas y ser establecido en toda la tierra. Pues Cristo habló del reino de Dios como mi reino. Cuando dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios le pertenece al Hijo del Hombre, a quien le fue dado ese dominio y señorío para siempre. Así que Cristo es el Rey divino, Dios el Hijo encarnado. Por eso tenemos ese texto famoso de Isaías 9. Un niño nos es nacido. Y no solo tenemos que leer eso en la Navidad. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el Señor termina diciendo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que Jesucristo es ese Rey que fue prometido. Así que nosotros podemos hablar del reino de Dios en dos sentidos, y también podemos hablar del reino de su Hijo en dos maneras. Ya que Jesucristo es Dios el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, Él comparte el reino providencial de Dios sobre toda su creación. Por eso Hebreos 1 dice que Dios hizo el universo como por el Hijo. Y también dice que el Hijo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Cristo ejerce un reino providencial sobre todo el universo. Ni un solo pájaro se cae del cielo sin el permiso del Señor Jesucristo. Sin embargo, también podemos hablar del reino de Cristo sobre todo para su iglesia. Como el único mediador, Cristo fue designado como el heredero de todo. Y según Efesios 1, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo reina sobre toda la creación para el beneficio espiritual de su iglesia. Ese mismo Cristo que se hizo hombre y vivió con justicia y murió por nuestros pecados es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. El Salvador del mundo es el Señor del mundo. El Redentor de todas las cosas es el Rey sobre todas las cosas. Pero fíjense que Efesios 1 dice que Dios ha dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pablo no está diciendo solamente que Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque sí lo es. Lo que él está diciendo es que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas en el universo y que él ejerce esa autoridad universal para el beneficio de su iglesia. El presidente Biden no es la cabeza del universo. Vladimir Putin no es la cabeza del mundo. Xi Jinping, el presidente de China, no es la cabeza de la tierra. Hay una sola cabeza que reina sobre todas las cosas y su nombre es Jesucristo. Y él reina para el bien espiritual de su iglesia. Imagínense, todo lo que sucede en ese universo, Cristo lo está disponiendo para edificar a su iglesia. Mis hermanos, si Cristo es la cabeza de todo el mundo, ¿cuánto más de su iglesia? El Papa no es la cabeza de la iglesia, el pastor no es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es la cabeza. Cristo es la única cabeza tanto de la iglesia universal como de cada iglesia local. Esta iglesia no me pertenece a mí. Es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia gracia y verdad es la iglesia de Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de cada iglesia verdadera. Ahora mismo el Rey Jesús está obrando por su Espíritu para salvar a pecadores del dominio del diablo y trasladarlos a su reino de gracia y gloria. Así que el reino de Cristo fue inaugurado durante su primera venida. Por eso Jesús dijo: si yo, por el Espíritu de Dios, he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Esas palabras en su contexto original se refieren a la invasión del poder de Dios en esta época para romper el poder de Satanás y para rescatar a muchos pecadores cautivos. El reino de Dios ha entrado a este mundo caído de una manera escondida y misteriosa, como una semilla. Una semilla que uno siembra y luego va y se acuesta y no se da cuenta de cómo ha crecido. Pero también ese reino se manifestará en gloria cuando el Hijo del Hombre vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos. El reino de Dios siguió siendo un tema significante en la predicación y la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Hechos se dice que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. También se dice que Pablo habló con denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y los últimos dos versículos del libro de Hechos revelan que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma, y recibía a todos los que él venían. ¿Y qué hacía Pablo? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hay ciertos cristianos hoy día que dicen el reino de Dios, el reino de los cielos, eso solamente fue para la época de Jesús. Pero ya que los judíos rechazaron ese reino, ya no podemos hablar del reino de Dios. No, mis hermanos, el reino de Dios siguió siendo un tema central en la predicación de los apóstoles aún después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Obviamente el reino de Dios no se menciona con tanta frecuencia en las epístolas como vemos en los 4 evangelios, pero sigue siendo un tema importante. Por ejemplo, en Romanos, Pablo dice que el reino de Dios es una realidad presente, que no se trata de comida ni bebida, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. En varios textos, 1 Corintios 6, Efesios 5, Gálatas 5, el apóstol enseña que los que permanecen en sus pecados, los que no se arrepienten, no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Y en Colosenses 1, Pablo explica que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que según el Nuevo Testamento, el reino de Dios, el reino de Cristo, es un asunto de ya, pero todavía no. El siglo venidero ya entró a este siglo pasajero a través de la encarnación, vida y resurrección de Jesucristo, quien está sentado ya a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Entonces, los cristianos, nosotros vivimos en el traslapso de los siglos, no siendo librados todavía de la presencia del pecado, pero ya participando en el reino espiritual de Dios por medio de nuestra unión con Cristo por la fe. Así que, hermano, la vida cristiana es una vida de ya, pero todavía no. Ya hemos sido justificados solo por la fe en Cristo, pero todavía no hemos sido glorificados. Como creyentes, nuestras almas ya han sido redimidas, pero nuestros cuerpos todavía no. Y ya somos ciudadanos del reino de Dios, pero ese reino todavía no ha venido en plenitud. Y ya estamos siendo conformados poco a poco al carácter de Cristo, pero todavía no somos perfectamente como Él. Ya somos una nueva creación en Cristo, pero todavía no vivimos en la nueva tierra. Así que es una vida de ya, pero todavía no. Tristemente, mucha falsa doctrina ha brotado sobre la confusión entre lo que ya tenemos en Cristo y lo que todavía no hemos recibido. Estos llamados predicadores de prosperidad prometen bendiciones materiales en esta vida. Si tú tienes suficiente fe, dicen, vas a tener riquezas y salud y seguridad y todo lo demás. Pero hermanos, Dios no nos ha prometido prosperidad material en esta vida. Entonces ellos tienen una escatología que es demasiado inaugurada. Pero nosotros sabemos que todavía hay cosas que estamos esperando en el mundo del porvenir. Pero hay otra falsa doctrina que no se da cuenta de lo que ya tenemos en Cristo. Porque la palabra de Dios enseña que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay muchas personas que viven como si todavía tuviéramos que ganar el favor de Dios. Y ellos tratan de ser buena gente, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de hacer buenas obras, pensando, tal vez algún día yo voy a ganar el favor de Dios por mis buenas obras. Ellos piensan que nunca podemos saber en esta vida si somos justificados o no, si estamos aceptables delante de Dios o no. Y no se dan cuenta de lo que ya podemos tener en Cristo. Así que hermanos, el reino de Dios ya fue inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Es decir, el reino ya vino en parte, pero todavía no ha venido en plenitud. El reino fue inaugurado en la primera venida de Cristo, pero será consumado en su segunda venida. Y eso es muy relevante para nosotros, porque el Señor quiere que disfrutemos ahora mismo de su reino inaugurado y que anhelemos la llegada de su reino consumado. Dios quiere que disfrutemos ahora mismo de lo que ya tenemos en Cristo y que anhelemos lo que un día tendremos en Él. Tú dices, pastor, has dicho muchas cosas, pero yo solo quiero saber, ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué estamos hablando? Déjenme darles una definición muy sencilla. El reino de Dios es la autoridad de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Una vez más, y por acaso esa definición no es original conmigo, viene del teólogo Graham Graceworthy. El reino de Dios es la autoridad de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Por ejemplo, en el principio vemos el reino de Dios en el paraíso. Dios reinaba sobre su pueblo, que en aquel entonces era Adán y Eva en el huerto de Edén. Entonces, el reino de Dios sobre el pueblo de Dios, y ellos estaban en el lugar de Dios. Tristemente, ¿qué sucedió? Ellos se rebelaron contra su autoridad y fueron echados de su lugar perfecto. Y en aquel momento Dios pudo haber destruido justamente al hombre, pero en su gracia decidió establecer su reino en la tierra por medio de una familia, la de Abraham, Isaac y Jacob. Y en Génesis capítulo 12, ¿qué le promete el Señor a Abraham? Ser un gran pueblo en una gran tierra que viviría bajo su buena voluntad. Más adelante Dios redimió a su pueblo de esclavitud en Egipto para que ellos vivieran en la tierra prometida bajo su gobierno, bajo su reinado. Sin embargo, como Adán y Eva en el principio, Israel también rechazó a Dios como su rey. Y ellos pidieron un rey humano para que fueran como las demás naciones paganas. Sabemos que el Señor concedió su petición y después de tener varios reyes infieles por varios siglos, ese pueblo de Dios fue echado de la tierra prometida y llevado en exilio a Siria y a Babilonia por su idolatría y injusticia. Entonces el reino de Dios no fue establecido plenamente en el Antiguo Testamento. Pero por los profetas el Señor dio la esperanza de un reino mejor en el futuro. El Señor prometió enviar a un rey justo del linaje de David para establecer su reino en la tierra para siempre. Y después de varios siglos de espera, Dios sí envió a su Hijo en Jesucristo para inaugurar su reino. Y solo Jesucristo, Rey de Reyes, pudo iniciar, pudo inaugurar y empezar el reino de Dios en la tierra. Hermanos, Cristo es el único que pudo establecer la autoridad de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Los fariseos y los demás líderes religiosos de Israel creían que la llegada del reino de Dios incluiría la derrota de los romanos y la institución de un reino terrenal en Israel. Es decir, ellos estaban esperando un reino político. Lo que no entendían es que el reino iba a venir en dos etapas. Primero, sería inaugurado durante la primera venida de Cristo. Luego, sería consumado en su segunda venida. En su primera venida, Cristo fue humillado y crucificado por nuestra salvación. Y en su segunda venida, Cristo será glorificado delante de todos los hombres. Pero estos líderes de Israel eran espiritualmente ciegos y no entendieron eso. Y si no fuera por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, nosotros no lo entenderíamos tampoco. ¿Qué dice Lucas 17, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mira, Cristo no está diciendo a los fariseos: el reino de Dios está dentro de ustedes. Cristo jamás diría a un grupo de incrédulos que el reino de Dios moraba en ellos. Lo que Cristo estuvo diciendo es que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios caminaba entre los judíos del primer siglo. Los fariseos estaban buscando las señales de la venida del reino de Dios, pero no se dieron cuenta que el rey divino les estuvo hablando cara a cara. El reino de Dios ya había llegado a la tierra a través de la persona y obra del rey Jesús. Los fariseos esperaban ver muchísimas señales milagrosas para indicar la llegada del reino de Dios, pero lo que no reconocían eran las muchas señales que Jesús ya había hecho. Jesús ya había sanado a cantidades de enfermos, ya había echado fuera a muchos demonios, ya había resucitado de los muertos a varias personas, ya había caminado sobre el mar, ya había calmado la tempestad. ¿Qué más tenía que hacer para demostrar que Él es el Rey de Dios encarnado? ¿Cuál otra señal tuvo que hacer Jesús para confirmar que el reino de Dios había llegado en Él? Pero ustedes saben que estos líderes de Israel siempre pedían más y más señales. y nunca estaban convencidos por las grandes obras que Jesús hacía. Estos fariseos estaban delante del Rey de Reyes y le rechazaron. Pero hermano, lo que es indudable es que el reino de Dios ya fue inaugurado a través del ministerio de Jesucristo. El rey ya ha llegado. El rey ya ha ofrecido ese sacrificio final por nuestros pecados. El rey ya está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas, esperando hasta que todos sus enemigos les han puesto por estrado de sus pies. La justicia de ese rey ya nos ha sido acreditada en nuestra cuenta espiritual solo por medio de la fe. El Rey de Reyes ya mora en nosotros por su Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que la Biblia dice que por la fe en Cristo ya somos parte del reino de Dios. Dios ya nos ha librado del reino del diablo y ya nos ha traído al reino de su amado Hijo. Es como cuando alguien se cambia de estado y ya no vive en el otro estado, ya está en un nuevo estado. Nosotros antes estábamos en el estado de Satanás, en el estado del pecado, pero ahora estamos en el estado de Cristo. Así que, hermanos, en Cristo nosotros ya somos el pueblo de Dios viviendo bajo el reinado de Dios. Pero todavía no estamos en el reino consumado. El reino de Dios ya fue inaugurado por Cristo, pero todavía no ha llegado en plenitud. Todavía no hemos sido glorificados. Por eso que oramos y cantamos, venga tu reino. Anhelamos ver llegar al reino de Dios. Sabemos que fue inaugurado, pero sabemos que todavía no ha sido consumado. Por eso Mateo 25, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, en varios lugares, Cristo anuncia a sus discípulos que un día pronto su reino vendrá en plenitud. Un día pronto Cristo regresará en las nubes con gran poder y gloria para juzgar al mundo. Un día Cristo derrota una vez para siempre a todos sus enemigos. Un día Cristo echará al diablo, a todos los demonios y a todos los incrédulos al lago de fuego por toda la eternidad. Un día pronto Cristo vendrá para crear cielos nuevos y una tierra nueva en las cuales morarán la paz y la justicia. Un día Cristo traerá a todos sus hijos al paraíso para contemplar y reflejar y saborear su gloria para siempre. Y en aquel día, hermanos, no habrá más pecado. No habrá más enfermedad ni muerte. Nuestra esperanza es que nuestro dolor tiene una fecha de vencimiento. La consumación del reino será el inicio de una eternidad de alegría para todos los que estamos en Cristo por la fe. Padre, gracias. Gracias.